Bueno, apreciados doctores, por efectos del tiempo y de respuestas, hay tres preguntas que son, en todos estos que nos han pasado, que son reiterativas y transversales. Entonces las voy a realizar en general, que quiera de ustedes hablar sobre el tema. Una de las gran preguntas que transversaliza todas estas que nos pasaron es: ¿se debe transformar el modelo de salud? ¿Se debe, como dicen las preguntas, se debe eliminar la intermediación de las EPS? Y en caso positivo, ¿cuál sería la propuesta de un modelo o un modelo de salud novedoso para Colombia?
A ver, en el año 2009 elaboramos desde la Procuraduría un primer documento que está en la página web y es un texto muy interesante que elaboró la doctora Diana Ojeda, que es la Procuradora Delegada para el Sector Social, en el que ya desde ese entonces se hablaba de la necesidad de reformas estructurales. Pero seamos prácticos y concretos, no es fácil encontrar qué reformas serían las correctas. Y durante esos años empezamos a recorrer apoyando al gobierno, porque había que buscarle solución a cómo resolver puntos que fueran saliendo. Y nos dedicamos, doctor Julio, a tratar de resolver el tema del flujo de recursos. Y fuimos protagonistas y actores. Suyo, la circular 30 se hizo la mitad de la Procuraduría, yo creo que más de la mitad, pensando en que esa era la ruta. Después hablamos de la necesidad de los comités técnicos científicos y los promovimos. Y bueno, hoy ya a la distancia del tiempo, a la distancia del espacio, también le dimos a conocer al gobierno, porque el gobierno no lo tenía visto, la existencia de un montón de recursos en las cuentas maestras. En el año 2007, 2008, bueno, mire, allá hay una plata, saquémosla, pongámosla a funcionar. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que lo que hemos hecho es sacar y meterle más plata y meterle más plata al sistema, pero el sistema sigue con unas perversidades que lo que hacen es cada vez nos salen con una historia nueva. Lo del no pos, hoy, lo de moda hoy. Entonces nos van saliendo con algo, nos van saliendo con algo. Yo creo, doctor Julio, honestamente, y por eso el documento que, o las luces que les estoy dando hoy de lo que va a ser el documento de la Procuraduría, pensando que definitivamente hay que pensar de fondo. Y ahí me quiero ubicar en el paquete de la tercera fila, y la procuradora, el doctor Alejandro, quiere ubicarse en la tercera fila. O sea, una propuesta. Y la propuesta yo creo que hay que repensarla mucho entre todos los colombianos. El doctor Alejandro Gaviria ha hecho un esfuerzo, ministro, y ha hecho algunas cosas importantes para el sector. Pero sin lugar a dudas, creería que no van a ser suficientes. Y lo que está haciendo el doctor Alejandro Gaviria es como esas carreras que hacen en Bucaramanga, doctor, es mi tierra, de los meseros, concursos que hacen en la feria, ¿no? O sea, en Bucaramanga, en la que ponen a los meseros con unas copas llenas de vino a correr 3 kilómetros, a ver cuál llega con más vino. Yo creería que al doctor Alejandro Gaviria está haciendo lo mismo, cuidando que no se le riegue el vino. El apreciado líder Lindsay, él está en eso y ha hecho bien su tarea, en esa tarea de mantener que el vino no se le riegue. Pero tarde o temprano va a dar con un obstáculo que va a hacer que las copas se rompan. Creería que el doctor Gaviria, bien que lo ha hecho, lo que ha establecido es aplazar el tema, ir aplazando. No sé si esperando que termine este gobierno, que ir aplazándolo, pero no están las resoluciones de fondo, doctor Gaña. Esa es mi respuesta. No sé si el doctor Julio.
Bueno, yo voy a responder las dos preguntas planteadas de la digamos, a complementar lo que en la exposición ya dejé abierto. Uno, el modelo efectivamente se debe transformar y lo estamos transformando. Cuando el ministro habla siempre de cuando recibió esta tarea, nos recuerda a todos los colombianos que recibió un sector en crisis y en una situación que técnicamente era de quiebra. Entonces, la primera cosa es hablar de reconocer una situación de donde venimos, que fue lo que de alguna manera hizo el ministro reiteradamente, decir, este sector está en esta situación. Y comenzó a hacer una tarea, como dice el doctor Carlos Augusto, para tratar de sanear el sistema, llevando las copas que no se le regaran, ¿cierto? Y yo no sé si aquí ustedes recuerdan la frase de, bueno, ¿qué pasaría si no hubiera hecho las medidas que ha implementado en este momento? ¿Qué tendríamos? Una profunda crisis o... ¿Qué hubiera sucedido, cierto? El modelo no es perfecto. Yo traté en mi exposición de decir varias cosas de contexto que no podemos dejarlas por fuera. Hay un libro de Robert Shapiro que yo leí hace unos 7, 8 años, que se llama 2020, donde por primera vez, digamos, me aproximé un poquito a profundizar en qué pasaba en las, digamos, la comparación de países. Y allí es donde, no, digamos, hacía conciencia de varias presiones a los sistemas de salud. La presión tecnológica, por ejemplo. La incorporación tecnológica es inclemente en lo que tiene que ver con llegar a los países para hacer que penetren esas tecnologías lo más pronto posible. Entonces, eso trae unos ejemplos interesantes, como que para un tratamiento de cáncer de colon, para vivir, digamos, 6 o 7 meses más, el gasto es de 10 o 20 veces lo que es el tratamiento convencional hoy. Es decir, traducción, 6 o 7 meses de vida, hay que gastar 100 mil, 50 mil dólares, una cosa absurda en lo que tiene que ver con el costo de la tecnología. Y cómo el estadounidense medio se gastaba unos 8.500 dólares per cápita año de esa época, hoy calculo que está alrededor de los 9.500 dólares. Entonces, la primera cosa es hacer conciencia de que estamos en Colombia, o como digo allá en Bogotá, estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, ¿cierto? Y por lo tanto, el ingreso per cápita nuestro, los recursos nuestros, no son los mismos recursos de los Estados Unidos, no son los mismos recursos de los países nórdicos. Se los mostré en las diapositivas, 6.100 dólares se gasta Suecia, y nosotros nos gastamos 620 dólares. O sea, una primera cosa que hay que hacer es tomar conciencia de en dónde estamos. Segundo, el doctor Carlos Augusto también lo mencionaba, indudablemente el sistema fue cooptado. Eso no hay ninguna duda, y en eso el Estado falló en su papel regulatorio, inspección, vigilancia y control, no hay. De eso no hay que discutir, falló y dejó que cogiera demasiada ventaja este fenómeno que hizo que se cooptara de una manera indebida el sistema. Y como en algún momento se decía con ocasión de la fallida reforma, es un sistema tan complejo que ni siquiera se deja reformar, se decía por allí en los pasillos del Congreso, tan complejo que no se deja reformar. Entonces, hoy por hoy, lo que siento es que nosotros desde el Ministerio de Salud, con esta propuesta que se está haciendo, con un repensar la implementación de la política que debe ser de abajo para arriba, con el sentir del ciudadano y el sentir del decisorio político local, territorial, con el involucramiento de todos los actores, de hacer conciencia de su rol, pues entonces allí posiblemente tengamos una mejor salida. Porque si fuera, repito, por normas, yo creo que estaríamos en el nirvana, y aquí eso no es de voluntad. Aquí, a diferencia de otros países del mundo, la política pública es optativa. La norma muchas veces es optativa, no es una. En el Estado, ustedes lo conocen, ustedes abogados, esto no es el lex artes del asunto, sino la norma es obligación para las partes. En Colombia, lamentablemente, no es así. Entonces, mi conclusión en ese punto es, no se soluciona con nuevas normas, no se soluciona con otra reforma profunda que están pidiendo, se soluciona con realmente hacer conciencia de todos los niveles y comenzar a construir de abajo para arriba. ¿Se deben eliminar las EPS? Es la segunda pregunta. Yo creo que hay modelos en el mundo, muchos, variados, en donde están con EPS, sin EPS, en donde se divide, por ejemplo, el componente primario, no lo maneja el Estado. De eso hay muchas, muchas experiencias en el mundo. El mismo Perú, por ejemplo, tiene ese modelo, maneja el primer nivel directamente el Estado, ¿cierto? Y asegura lo que es en este momento en nuestro modelo, sería el componente complementario de toda la demanda de alta complejidad. Eso, digamos que es una cosa que no es impensable, pero alguien, como dice el ministro, debe hacer de un modulador en lo que tiene que hacer con la compra inteligente de los servicios. ¿Por qué? Porque, doctor Carlos Augusto, usted lo decía, hoy sí, aquí la parábola, que alguien lance la primera piedra, es decir, que no tiene algo que ver en el estado de cosas actuales. Y dejémosle la libertad a las IPS, dejemos que se le transfieran los recursos a los hospitales, dejemos que el modelo de Wolf y Sass en su momento con el Seguro Social, cuando dijo todo el mundo que está afiliado al Seguro Social vaya al sitio que quiera y demande los servicios que quiera. Y eso fue el principio del fin del Seguro Social, ¿cierto? Porque realmente lo acabó de quebrar. Entonces, concluyo, alguien tiene que hacer esa tarea de la administración de los recursos. El Estado ha aprobado con empresas promotoras de servicios de salud del orden departamental, del orden nacional, y tampoco lo ha podido llevar adelante por efecto del manejo de la politiquería y demás. Entonces, no veo en perspectiva que las EPS o la entidad que haga sus veces vaya a desaparecer del sistema de salud de Colombia.
Una segunda pregunta transversal, doctor Guillermo, es ¿cuál es el papel o debe ser el papel del ministerio, de los organismos de inspección, vigilancia y control en este modelo o en un nuevo modelo? Y dicen las personas que dicen las preguntas que cómo podemos atacar realmente la corrupción y qué hace el Estado o qué hacen las entidades para eso.
Muy bien. Como se dijo anteriormente, se reconoce por parte del Ministerio, por parte del mismo Estado, la Procuraduría General de la Nación está también adelantando, ya lo he escuchado, la preocupación que tiene el Procurador General con respecto al sistema de salud, y donde se determina como, se ha puesto intereses económicos por encima de la salud de los colombianos, y diferentes o cantidad de factores que suceden en estos momentos. Y podemos señalar aquí también que en muchos casos se hacen intentos con el fin de solucionar el problema de salud que tiene Colombia, el sistema de seguridad social, y terminan siempre, o podemos señalar que echa la ley, echa la trampa al mismo momento de que se está adelantando, y hay muchos intereses aquí. Y desde el rol del Ministerio Público, por lo menos, no tenía yo conocimiento directamente como ente de control el papel que jugaba las personerías en la salud de los colombianos. Encuentro que en la personería de Medellín se está adelantando desde hace ya varios años un observatorio de salud. Y es un observatorio que creo que es la única ciudad del país que lo tiene. Si me equivoco me corrijo. Pero el asunto es que se ha tenido un estudio profundo con las limitaciones de los recursos, porque las personerías pues no entraban directamente en esta clase de temas porque los consideraban por fuera de su competencia. En este momento ya la personería de Medellín tiene un trabajo muy adelantado que está en cabeza de la doctora Diana Guerra, que ha podido identificar una serie de problemas y de situaciones que se puedan presentar de cara desde el punto de vista local con el sistema de seguridad social, y se ha querido vincular a diferentes actores para llegar a obtener respuestas y proponer también desde el punto de vista del ente de control soluciones al respecto. El tema es bastante complejo. En este momento pues se estudian muchas posibilidades, y lo importante es, como ente de control, también entrar a proponer desde la vivencia, desde la experiencia de la personería, soluciones al problema que tiene en seguridad social en Colombia.
Carlos Augusto, yo sé que va a participar, pero le voy a agregar una pregunta que le acaban de hacer a usted y que resume la tercera que había transversal. La voy a leer textual en estos dos minutos que nos faltan. Para usted, los recursos de salud pública en el país no han sido utilizados de manera eficiente y propone deben ser entregados a departamentos o ministerios. ¿No cree usted que lo que se debe hacer es sancionar a quienes no lo han hecho bien? ¿No cree usted que debe invertirse los recursos que se requiere invirtiendo el modelo de salud? ¿Cree usted que en un 5 o 10% de recursos asignados a la salud pública son suficientes para lograr mejores resultados? Y eso se empata con otro tema, y es la problemática de los hospitales en este momento, de la crisis de los hospitales en Chile.
500 hospitales en alto riesgo. Hemos liquidado más de 380 hospitales en todo el país. Vamos a las cifras. A ver, cuando digo que están mal manejados en el territorio, es que el alcalde ni siquiera sabe qué es régimen subsidiado, y él ni siquiera ve ese recurso. Yo creo que aquí hay que sincerar el tema. Hoy estamos recogiendo un recurso que está por asignación constitucional en cabeza del alcalde para administración del régimen subsidiado, y que lo recibe el alcalde. Y el alcalde en realidad no hace absolutamente nada sino él lo pasará hacia las EPS. Bueno, algunos alcaldes no los pasan. Ahora que tenemos el tiro directo y la transferencia sin situación de fondos, pues estamos evitando eso. En eso se perdieron muchísimos recursos. Sí, por supuesto, sancionar es nuestro papel, y lo estamos haciendo. Pero lo que digo es, pues llevamos más de 280 alcaldes sancionados por temas de salud. 280. Son 1.102. En lo que llevamos de ejercicio de la Procuraduría del doctor Alejandro Ordóñez van 1.785 alcaldes sancionados. 87 gobernadores, son solo 32 gobernadores y exgobernadores, por supuesto. O sea, las cifras son apabullantes, pero diría uno, solo sancionar, aquí hay que pensar en política pública y corregirla, y nos corresponde como Procuraduría decirle al país, oiga, no sigamos por esa ruta. Entonces, en el tema del SGP, lo que proponemos es, ese SGP que hoy se le asigna al alcalde para régimen subsidiado, súbanlo, y que lo administre quien administra o quien le hace seguimiento a las EPS. Y ese recurso que por mandato constitucional el monto le corresponde al alcalde, ese le sustituya en temas que le permitan garantizar, superar la pobreza en el territorio, que es la trampa en la que estamos. Hoy el alcalde se dedica a actividades que en realidad poco le apuntan al tema de pobreza. Aquí tendremos que fortalecer el tema de el alcalde tiene que ser un actor fundamental para superar la pobreza en el territorio. Eso lo hemos escrito y lo vamos a entregar en julio en ese sentido. Ahora, en el tema de vigilancia, quiero complementar aquí lo que planteaba el doctor. En vigilancia no solo basta que tengamos buenos organismos de control que vigilen a las entidades públicas. Aquí el sector privado es un sector absolutamente desregularizado. En América Latina, creo que somos muy pocos los países en América Latina que tenemos actividad tan disoluta en el sector privado. En todos los demás países existen agremiaciones internas de ellos que sancionan a quien lo hace mal. Pero aquí no pasa nada. Aquí un señor le vende a un alcalde un cuaderno con una hoja que es absolutamente transparente y no hay quien lo sancione si no llega a la Procuraduría e investiga. Pero en el sector empresarial deberían ellos mismos, como ocurre en Panamá o como ocurre en el mismo Ecuador o como ocurre en Estados Unidos, donde el sector privado ellos mismos se regulan y son absolutamente exigentes. O qué decir del sector salud, donde los tribunales de ética hacen una tarea importante varios de ellos, pero hay otros que son bastante liberales y permiten que nuestros profesionales de la salud abusen con tal de tener derecho al negocio. ¿O no está pasando eso? ¿Sí? ¿Cómo no sabemos que nuestros médicos y nuestros profesionales de la salud se forman con recursos de los mismos laboratorios que los incentivan a que introduzcan un producto? ¿O no? Y eso golpea en muchas ocasiones el POS. Entonces aquí se trata también de que el proceso sancionatorio y el proceso de control también tiene que ser de los actores privados. Se lo hemos dicho al gobierno N veces. Está en la Constitución la obligación de establecer organizaciones y sindicatos sectoriales, y en Colombia eso es terriblemente débil. No hay que tenerle miedo al sindicalismo organizado para poder garantizar la sanción en cada uno, o a las asociaciones o a los colegios. Y tercero, aquí un tema que lo toca directamente, doctor, los jueces de la República. Todos sabemos que el activismo judicial, bien entendido como protección constitucional al colombiano, es válido. Pero todos sabemos también que lo han vuelto un negocio. Y entonces las CPS le entregan el modelo de tutela al paciente. Vaya señor, ¿para qué? Para él exculparse de los temas del POS. Y entonces termina el sistema pagando el tema. O tecnologías que no están probadas científicamente. Ese tema de la rama judicial hay que abordarla urgentemente, pero no solo en el tema salud, en todos los temas. Hoy día un alcalde no gobierna, gobierna cualquier juez de tutela, por cualquier orden. Entonces, en el tema específico de salud, la Procuraduría le ha propuesto al Gobierno Nacional aborde una reforma judicial que constituya una rama especial para el sector salud. Jueces que sepan del tema. Hay mucho abogado que además es médico, o médico que es abogado, pero además abogados que llevan trasegando el sector toda la vida, y ellos ven una epicrisis y saben qué están viendo. Cuando ven un CA, no creen que están refiriéndose a gas carbónico o otra cosa, no, se refiere con cáncer. Entonces, hay que especializar a la rama judicial, doctor, y se lo hemos dicho al ministro en 50 tonos. Así como tenemos rama laboral, que se dedica a los temas laborales de los colombianos, por Dios, ¿cómo no vamos a tener una rama que se dedique al sector salud? Y establecer unos reglamentos para que al colombiano se le garantice el derecho constitucional a recurrir a un juez de la República, pero que los procesos o los fallos los asuma quien tenga conocimiento en la materia.
Muy bien, doctor Julio Alberto, doctor Augusto, por